buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 30 de junio. Les habla Tomás Cardoso. En breve, hoy aquí en el estudio, es un placer, la presentación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a toda la audiencia. Sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, en el control técnico, como siempre, y Ofelito Viejo en la producción. Aquí a mi lado, en el estudio, nuestra colega Cari Roque. Bueno, ¿por qué me miras así? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿por qué me miras así?
Estoy aquí para quererte.
Ay, qué bien. Bueno.
Juanito, no te pongas celoso. Buenas tardes, Johnny. Buenas tardes, Ofe. Buenas tardes a todos los que están en sintonía con Cuba al Día. ¿Cómo andas, Tomás?
Yo todo bien, pues mirando todo el acontecer noticioso. Por cierto, una situación que vamos a tocar con bastante profundidad en esta primera mitad. Es esa Cuba, Cari, de la que nadie habla. Desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana en el oriente cubano fue asaltada en Guantánamo la casa de una dama de blanco. Hay niños que fueron interrogados, menores de edad, por la policía. La señora sacada en ropa interior. Tenemos varios testimonios de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en Guantánamo. Eso es lo que muchas veces no se recoge en las agencias de prensa.
No, desde luego, pero los titulares son distintos. Yo he visto 17 titulares diferentes de la inauguración, el corte de cinta del hotel, ¿cómo se llama? ¿Cuatro puntos? ¿Cuatro?
No,
¿Punto y medio? ¿Punto cero? ¿Cómo se llama?
Punto cero. El hotel de Miramar.
El sí. De Miramar.
Yo sé, exactamente.
Que no es el Comodoro, ya lo averigué. Ellos lo hicieron.
Lo hicieron ahí.
Ellos hicieron, qué raro. Qué raro. Ellos nomás hacen cárceles.
Estás letal hoy, Cari. Bueno, vamos a hablar de...
Eres tú que me contagia, porque yo estoy en casa, estoy tranquilo.
Bueno, vamos a hablar de algunas noticias que también pues han sido titulares en las últimas horas. En el día de hoy, pues el gobierno de los Estados Unidos mantuvo a Cuba, que es raro, ¿verdad? Fuera de la lista de países, de la lista negra de países sobre tráfico de personas. Una decisión, pues, que durante el último año pues ha merecido críticas del Congreso y otros sectores norteamericanos. A mí me parece, Cari, que el ángulo más interesante de esta noticia, Cuba fuera del tráfico de personas. Pero ¿cómo poner esto en contexto cuando hay una crisis migratoria de migrantes cubanos que tiene su epicentro en La Habana, Cuba, porque es de ahí de donde ellos son? Tiene en velo a todo Centroamérica, Colombia. Ayer escuchábamos a la canciller Holguín de Colombia, Ecuador. Entonces, hay algo aquí que no juega algo una cosa con la otra.
Bueno, Cuba fuera del tráfico de personas, porque ellos dentro de Cuba no trafican con personas, ellos expulsan a la gente de Cuba, que es distinto.
¿Y es diferente?
Y es diferente. Ah. No, y los expulsan de provincia.
También.
Si estás en La Habana, te expulsan para Camagüey o para Oriente. Entonces, el tráfico que ellos se refiere, y esta decisión, es el tráfico de personas, o sea, los coyotes. Pero para que haya coyotes, tienen que haber personas huyendo de los países. Pero Cuba no.
El gobierno tiene nada que ver.
No, eso no es un problema de gobierno, es una incomprensión social.
Bueno, vámonos con otra noticia de interés y que tiene que ver con esto. ¿Recuerdas la semana pasada que un equipo de congresistas encabezados por uno de New Jersey pues intentaron ir a Cuba a supervisar la calidad y la seguridad de todos los equipos de los aeropuertos cubanos, y le fue negada la visa, tú recuerdas? Sin embargo, pues esta es otra de las cosas que yo no entiendo, a pesar del restablecimiento de relaciones bilaterales, de la buena disposición del gobierno de los Estados Unidos, pues ahora resulta ser que no pudieron ir los congresistas, pero los aeropuertos cubanos, pues la seguridad va a estar en manos de Rusia.
Porque ellos confían más en los rusos que en los norteamericanos.
¿No será que son mejores los equipos, las instalaciones?
No sé, lo vamos a saber con el tiempo.
Es posible, es posible. Bueno, son noticias de verdad que llaman la atención, y sumado a eso, preocupante todo lo que está viniendo del oficialismo. Pues aparentemente el gobierno cubano está de un tirón, pues todos los reclamos caen en la expectativa de que se había creado de un mejoramiento. Hasta el propio Miguel Díaz-Canel, primer vicepresidente del gobierno, dijo que teníamos que mejorar en el tema de la cobertura noticiosa y dar más espacio. Aparentemente ayer pues hubo una reunión que está en primera plana de Granma. Se reunieron los periodistas cubanos, los miembros de la OPEC, con las autoridades del Partido Comunista para discutir el documento del séptimo congreso del partido. Y las cosas que ahí han estado diciendo personas como la señora Rosa Miriam Elizalde, directora de Cuba Debate y miembro de la OPEC, el señor Pelayo Terry, director del diario Granma, el señor Yosley Carrero, miembro del Comité Nacional de la OPEC, el periodista Ricardo Ronquillo, que el periodismo y la prensa en Cuba en manos del Estado, nada de medios privados.
Eso lo denunció Paquito.
No me digas.
Sí, Paquito lo dijo. Paquito está tirando, está poniendo bien, bien fuerte la situación, y no solamente en ese rango. Hizo un artículo muy interesante con relación a las Fuerzas Armadas y los homosexuales, en respuesta a un artículo de... ¿Cómo se llama? Iván Quintero, ¿no?
Iván García.
¿Cómo no?
Bueno, vámonos con el tema que nos ocupa. Tenemos varios invitados, Cari. En el día de ayer, esto duró hasta horas de la madrugada, pues fue asaltada por fuerzas paramilitares la vivienda de la señora Celina Osoria Claro. Es la representante, la coordinadora de las Damas de Blanco en la provincia de Guantánamo. También pues ahí se encontraba su esposo, Bartolo Cantillo Romero, miembro del Lumpaco, hijos menores. Ha habido toda una situación que ha estado ocurriendo las últimas 24 horas. Vamos a presentar varios de nuestros invitados. Primeramente, pues el coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba, allá en Guantánamo, Joanny Beltrán Gamboa. Buenas tardes, Gamboa.
Buenas tardes, Tomás. Recibe un fuerte abrazo a usted y los radioyentes que me escuchan.
Gamboa, tenemos en el otro número telefónico a la señora Celina ahí también, ¿verdad?
Sí.
Bueno, entonces primero vamos contigo para después que al menos sabemos que ella, de los apretones que recibió por parte de la policía política, casi no puede hablar, pero intentará dar parte del testimonio aquí. Hablaremos con su esposo. ¿Qué pasó, Gamboa? Hay hasta menores de edad involucrados en esto. Nos gustaría inicialmente que nos deje un orden cronológico de qué ocurrió, cuándo comenzó y qué pasó.
Bueno, sí, desde las 4 de la madrugada del día de ayer, Brigada Antimotín con la policía y oficiales de la seguridad del Estado asaltaron la vivienda de la representante de la Dama de Blanco, Celina Osorio Claro. En la vivienda se encontraba su esposo Bartolo Cantillo Romero, activista del Lumpaco, y las dos niñas menores de Celina Osorio Claro, una que tiene 8 años y la otra tiene 12 años. Estas dos niñas recibieron fuertes golpes porque a la madre la sorprendieron. Eso fue sorpresivamente un allanamiento. Esto yo lo tengo catalogado como un huracán, como el huracán Sandy cuando pasó por Cuba, que hizo un desastre grande.
Gamboa, vamos a hacer una pausa. Y a las 4 de la mañana, ¿cuántas personas de la policía eran y por qué entraron ahí ayer? Ayer no, hace unas horas, a las 4 de la madrugada. ¿Cuántos eran y por qué?
Bueno, dentro de la vivienda habían entraron 35 personas. Entraron con cámaras, altos oficiales de la policía dentro de la casa. Afuera había un innumerable oficiales de la policía vestidos de uniforme y vestidos de civil, que esto parecía un carnaval. Incluso tenían hasta perros para despistar a los vecinos y dar el mala imagen de que era droga lo que estaban buscando, que era carne, pero al final se sabe que lo que ellos querían obtener era una triste computadora que tenía esta valiente mujer y sus medios cómputos. No tuvieron piedad porque le rompieron el teléfono Panda, el teléfono del televisor Panda, se robaron la computadora, se robaron 3 teléfonos, se llevaron el DVD, lo rompieron, se llevaron los cargadores, se llevaron 3 cámaras, se llevaron dinero, se llevaron documentos oficiales que son de su pertenencia, por ejemplo, un poder que el abuelo de esta niña le dejó. Se llevaron sus documentos legales, su carnet de identidad, y ahora ellos andan indocumentados. Bueno, esto fue un desastre. Y encima de eso le pusieron una multa de 500 pesos. La cogieron a ella por el cuello con una estufa, que por eso es que ella no puede casi hablar, y le apretaron ahí casi, se estaba asfixiando. Y encima de eso le trataron de meter los dedos con los ojos para adentro. Ella lo que vivió fue algo terrible. Y le digo esto porque yo esto lo sufrí en carne propia también el 8 de diciembre del año pasado. Ellos no tienen, bueno, y lo más doloroso y lo más triste, que a la niña menor de 8 años, una oficial de menores la interrogó. La interrogó, que eso es algo que es inconcebible, porque la otra cosa que también quería agregar, que el registro lo hicieron sin ninguno de los dueños de los moradores de la vivienda. Han violado todo tipo de derechos, y Cuba se jacta de decir en los medios de prensa que se respeta los derechos humanos, que hay democracia y que hay libertad.
Cuando tú dices, Gamboa, cuando tú dices que no los moradores, porque Celina y su esposo no son los dueños de la casa.
Sí, ellos son los dueños. Ellos entraron en su vivienda, a Bartolo lo encapucharon, se lo llevaron arrastrado a más de 200 metros, y ahí lo montaron a un auto patrullero, y a Celina la cogieron con una estompa, la arrastraron y se la llevaron. La casa se quedó totalmente sola. Ellos hicieron lo que les dio la gana, porque las dos niñas menores eran las que estaban allí nerviosas, estaban tristes y adolorida de los golpes que recibieron, y gracias a algunos vecinos que salieron y fueron los que más o menos dijeron, esas son menores, pero ya las niñas estaban ahora ellos crean un trauma terrible.
Gamboa, antes de pasar y poner y hablar ya con Celina, que quiero que Cari de mujer a mujer hable con Celina, lo que nos puede decir, ¿por qué? ¿Cuál fue la intención? Tú que puedes hablar con coherencia, porque ella apenas puede expresarse. ¿Cuál fue la intención de interrogar a una niña de 8 años? Porque tengo otro testimonio. Tengo el testimonio también de un abogado cubano, Roberto Quiñones Hace, que será entrevistado en la otra parte de nuestro espacio con otro tema, pero que tú sabes que fue allí y nos ha dicho que eso es ilegal. ¿Qué querían las autoridades saber de una niña de 8 años?
Bueno, la niña, lo que le preguntaron era que si ella sabía qué es lo que era su madre. Le echaron 20 mentiras, una para tratar de meterle miedo, la otra, yo pienso, porque le echaron miedo a la niña, yo pienso que eso sería para doblegarle los sentimientos a Celina Osorio, porque sin duda alguna ella sabe que la niña le iba a contar. Mami, me hicieron esta pregunta, me amenazaron, porque le hicieron inclusive hasta amenaza a la niña que la iban a llevar para la casa de la patria y que su mamá iba para la prisión, porque le iban a sancionar a 4 años de prisión por peligrosidad predelictiva. Eso es una violación terrible, grande. Yo creo que la UNICEF, la opinión pública internacional y todas las personas de buena voluntad que escuchan este testimonio, que alcen la voz a favor de esa violación que cometen la dictadura de los hermanos Castro dentro de la isla. Han llevado a Cuba a las peores de la miseria. Le han robado la libertad, le han robado todo a los cubanos, aparte del hambre y la miseria que están pasando, la represión, el abuso policial.
Bueno, Gamboa, vámonos con Celina. Gamboa, vámonos con Celina. Cari, tenemos en línea telefónica desde Guantánamo a una de las víctimas de este incidente, la señora Celina Osorio, claro, la representante de las Damas de Blanco en el territorio de Guantanamero.
Buenas tardes, Celina. Ante todo,
buenas
no
tardes,
sé si puedes hablar.
Sí, dígame. Bueno, ¿me escuchas?
Sí, te escucho con mucha dificultad. Estás haciendo un tremendo esfuerzo. Solamente quiero que me respondas una pregunta. ¿Qué lógica y qué sentido tiene y bajo qué criterio ellos entraron a atropellarlos a ustedes? ¿Por qué se lo hicieron a ustedes de madrugada? ¿Y por qué esa violencia y esa virulencia contra tu persona y tu familia?
Bueno, nosotros somos opositores pacíficos que reclamamos los derechos del pueblo y la libertad de los presos políticos. Vamos cada domingo a la iglesia. Ellos no nos permiten participar a misa. Y las Damas de Blanco, para ellos, somos unas criminales.
Celina, no hagas un mayor esfuerzo.
Mira,
eso
lo sabemos, el criterio que ellos tienen, la conducta de ustedes. Ahora, mi pregunta es, en este momento, ¿tú has recibido asistencia médica? ¿Estás bajo qué situación en la calle? ¿Te han vuelto a molestar? ¿Tienes
¿Y por qué tiene la voz así? ¿Qué pasó?
Una orden pendiente. Bueno, la voz la tiene así, Tomás, porque ya nos dijo Gamboa que la cogieron por el cuello y por poco la estrangulan. Y por lógica aplastante, las manos de un hombre en el cuello son fuertes. Pero mi pregunta es, ¿qué pasó ahora contigo? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Cuál es tu situación actual? ¿Y dónde están tus hijos?
Bueno, mi hija mayor de 11 años ahora en estos momentos se encuentra en el hospital pediátrico con mi sobrina y mi madre, que fueron a llevarla porque la niña padece de una cardiopatía, la cual con todos los golpes estaba desde esta madrugada con dolores de cabeza. Tiene muchos hematomas en el cuerpo y en estos momentos ahora la están en el hospital. La otra se encuentra en la casa con mi hermano con fuertes dolores porque tienen miedo de estar aquí en su vivienda donde ellas nacieron aquí. Ahora tienen miedo. Las niñas no han podido dormir la noche entera brincando, llorando, porque ellas dicen que me iban a matar cuando me vieron tirada en el piso, golpeándome y la arrastraron por los pelos. Ellas se abalanzaron arriba de mí tratando
Celina,
de conseguirla.
Celina, Celina, ¿es verdad que usted la sacaron casi semidesnuda de la casa?
Sí, a las 4 de la mañana después de yo gritarle, asesinos, asesinos, suelten a mi niña, cuando yo vi que le estaban dando golpes, tenían, bueno, un batallón completo afuera. Yo estaba en bata de casa, imagínense que era a las 4 de la mañana y estábamos dormidos. El estruendo que hicieron fueron los que nos despertaron a todos y a la niña. Y entonces yo estaba en una bata fina de dormir. Ahí mismo cuando se abalanzaron casi me rompieron las batas, fui casi semidesnuda, descalza, tuve. Así mismo me metí.
Bueno, perdimos la comunicación, perdimos la comunicación. Vamos a Gamboa, ¿estás por ahí todavía?
Bueno.
Gamboa, sí, Gamboa, sí, perdimos la comunicación con Celina. Quisiera saber si Bartolo está por ahí, que también fue secuestrado, para que él ofrezca su testimonio.
Sí, él fue secuestrado y lo tengo aquí, sí.
¿Cómo no?
Bartolo, buenas tardes.
Buenas tardes. Comunicación aquí con Bartolo Cantillo Romero, el esposo de la coordinadora de las Damas de Blanco, Celina Osorio Claro. Bartolo también opositor, miembro del Lumpaco. Bartolo, perdimos brevemente ahora la comunicación con Celina y realmente ya no puedo hablar más. Su testimonio, que también fue sacado. En el caso suyo, ¿qué ocurrió?
Bueno, yo estaba también durmiendo a las 4 de la mañana. Yo lo que me despertó fue el estruendo con que le dieron con una escopeta larga aquí a la puerta y la derribaron, la rompieron y se metieron a la fuerza y me cogieron a él mismo, entraron para adentro del cuarto donde yo estaba durmiendo, me cayeron a golpes, me posaron, me metieron la cabeza contra el piso y me encapucharon y me sacaron arrastrando a unos 200 metros por allá en una patrulla donde me llevaron para la unidad de delito contra la seguridad del Estado allí, allí me tuvieron hasta las 11 de la noche, me posaron, el posado.
Bartolo, ¿bajo qué criterio, qué te decían, por qué hicieron eso, qué buscaban, y si es la primera vez que irrumpen en tu casa de esa manera? ¿O esto ya es un problema aparte de todo personal que tienen las autoridades con ustedes dos?
Ellos lo que buscaban aparentemente, dicen ellos, equipo que dicen ellos que son de no trabajar como computadora, cámara, teléfono y eso, que dice que son cosas de que nosotros tenemos de hacer contrarrevolución. Y nosotros somos defensores de los derechos humanos, nosotros somos luchadores pacíficos, opositores pacíficos que luchamos por la libertad del pueblo de Cuba. Nosotros no somos ninguno contrarrevolucionario.
Pero si ellos mismos venden computadoras y venden teléfono, ¿cómo es posible que vayan a decir que porque tú las tienes en tu casa son artículos para hacer contrarrevolución? Entonces ellos venden las cosas para que la gente haga contrarrevolución, no entiendo.
No, yo tampoco entiendo nada de eso, yo sí sé que todo eso ellos se lo llevaron y dicen que no lo van a devolver porque nosotros eso lo tenemos de derecho.
Bartolo, la multa de 500 pesos, ¿por qué? La multa de 500 pesos, ¿por qué?
Dicen ellos porque por actividades contrarrevolucionarias, actividades, dicen ellos que nosotros somos mercenarios.
O sea, arriba de que los golpean, le roban todo lo que tienen, son multados. Ustedes no. ¿Y el pueblo qué hizo? ¿Los vecinos de ustedes qué hicieron cuando vieron ese atropello?
No, los vecinos se aglomeraron, pero imagínate tú, lo que implantan es el terror y los vecinos, imagínate tú, los vecinos tienen miedo también, porque eso es lo que ellos hacen, para implantar el terror y los vecinos tengan miedo.
Cómo no. Bartolo, gracias. Si me puedes poner finalmente, que se nos acabe el tiempo. Cómo no. Pásenle el teléfono a Beltrán Gamboa, por favor.
Ay, está bien. ¿Aló?
Sí, y Joanny, se nos acaba el tiempo, menos de un minuto, unos 30 segundos. ¿Qué posibilidad hay de, a través de la organización de la oposición, de presentar un caso con este tipo de abuso ante la fiscalía?
Bueno, ellos van a ir a la fiscalía y ellos van a presentar la queja formal, aunque sabemos que no va a haber resultado alguno, porque todas las instituciones pertenecen al gobierno, pero ellos van a ir a la fiscalía, ellos van a presentar la queja. Y se tomaron algunas imágenes. Van a ir con la niña por la golpiza.
Y la otra está ahora en el hospital, Gamboa. La otra está en el hospital, que tiene una conmoción emocional.
Está en el hospital. Hoy no va a poder ser. Después que se recuperen, ellos, en un término legal, ellos van a ir a presentar la queja legalmente.
¿Cómo
a
no?
La ciudadanía, a la fiscalía.
Cómo no, gracias Gamboa. Gracias al coordinador provincial del Lumpaco, Joanny Beltrán Gamboa, y también pues a la señora Celina Osoria Claro, visiblemente afectada, Cari, la líder de las Damas de Blanco en Guantánamo, y su esposo, el activista Bartolo Cantillo Romero, asediada y asaltada a su casa en la madrugada de ayer a las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche detenido. Gracias a todos y buena suerte. Te sigo a mi colega de todos los días, Cari Roque. Nos vemos mañana, Cari. Vamos a una pausa. Al regreso aquí en nuestro espacio, este jueves 30 de junio, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, pues este jueves 30 de junio, en minutos un invitado especial, como siempre. Vamos a entrar hoy en la temática, aparentemente un cierre ideológico, aún más como el que siempre ha habido en los medios de comunicación oficialista. Tenemos lo último que ha publicado la prensa oficial sobre la aspiración, lo que quieren los medios oficiales, centralizados todo el tiempo, ni una pizca de periodismo independiente, según los principales censores de la prensa oficial. Eso aquí en minutos con un invitado especial. Pero antes, como siempre, ya hasta ahora, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Día marcado el de hoy, comentaba 55 años de las famosas palabras a los intelectuales.
Exacto.
Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Bueno, pues viene bien con lo que vamos a hablar de términos de la prensa, la intelectualidad, etcétera. Así que bien enmarcado el día de hoy con el tema que tenemos.
Bueno, a ti que te encanta pues también el contexto histórico y la realidad de las cosas que ocurren, me gustaría una clarificación tuya. Quizá yo estoy errado. Y a lo mejor, pues tú puedes aclararme un poco la mente. Yo miraba hoy que hacía titulares en las agencias de prensa la información, pues que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido mantener hoy a Cuba fuera de su lista, de la lista negra sobre tráfico de personas. Una decisión, pues que como todos sabemos, pues que desde que ya se implementó por primera vez hace algunos meses, pues causó polémica, críticas en el sector del Congreso. La pregunta mía hacia ti es la siguiente. Quizás tú me puedes aclarar, Omar, ¿no hay una crisis provocada por una inmigración ilegal cubana que está azotando a varias naciones de Centroamérica, llega hasta Colombia? Ayer en este espacio hablábamos con Miriam Zelaya, veíamos el debate en la Radio Nacional Colombiana con el tema de los migrantes cubanos de la canciller Holguín. En Ecuador, México ha estado hablando sobre el tema, los propios Estados Unidos, todas las naciones de Centroamérica. ¿Y esta crisis dónde se origina?
Bueno, ese es el punto fundamental, lo hemos dicho desde el principio, ¿no? Las crisis no se resuelven en los lugares de destino, sino en sus lugares de origen. Pero esto es un hecho real, cierto y concreto. Son cubanos, vienen de Cuba, vivían en Cuba hasta que llegaron a esos países. Así que, por lo tanto, ahí es donde la crisis tiene su origen. Y en un país donde, digamos, una veintena de damas de blanco no puede salir a la calle y caminar tranquilamente, no creo que la gente pueda salir por miles sin que el gobierno tenga conocimiento. Así que es completamente absurdo pensar que el gobierno cubano no tiene alguna participación, o oficiales del gobierno cubano no tienen alguna participación en este tráfico humano que está ocurriendo, porque estos son operaciones de tráfico humano sin lugar a dudas.
Y estamos hablando de un gobierno centralizado, como has dicho tú, Omar, que lo controla todo en el país. No estamos hablando de facciones, no estamos hablando de oposición, no estamos hablando de grupos. En ese país el gobierno comunista lo controla todo.
Bueno, Cuba no es una democracia, por lo tanto no hay separación de poderes. De hecho, la gente todavía en Cuba no puede adquirir embarcaciones por su propia cuenta, como en otros países. Así que cualquier persona desplazándose del país de alguna manera, el gobierno cubano tiene que tener conocimiento. Y además, cuando se trata de miles de personas, evidentemente hay participación.
Bueno, sumado a esto, Omar, también hay otra nota que es incongruente. Ya llevamos 2 años, ahorita, en diciembre del 2016, del restablecimiento de relaciones bilaterales Estados Unidos y Cuba. Bueno, pues, recuerdas que hablamos de este espacio hace unos días, la queja de varios congresistas de que se les negó su entrada a Cuba para supervisar la calidad de los equipos de seguridad del aeropuerto ante el incremento de las firmas de compañías aéreas que podrán volar a Cuba. Sin embargo, hoy fluye la información que Rusia tomará el control de la seguridad de varios aeropuertos cubanos. ¿Cómo leer esto?
Bueno, no, yo no veo ninguna contradicción. Precisamente se le impidió la entrada a los norteamericanos para dársela a los rusos. Estaba más que claro. Lo que sucede con esta noticia es que hay una confirmación de que había un manejo sucio en esta negativa a los norteamericanos para verificar las condiciones de seguridad de los aeropuertos. Es más, de hecho, lo que hace esta noticia es reconocer que hay un problema, porque el contrato con la firma rusa es para modernizar los sistemas de control de vuelo en Cuba.
Bueno, Omar, vámonos con nuestro invitado. Un placer, como siempre, la presentación desde Guantánamo del abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Ace. Quiñones, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todo el equipo.
Bueno, hablábamos aquí, Montenegro y yo, vamos en minutos. El tema por lo que te hemos invitado es lo que aparentemente no es un cierre, es más de lo mismo lo que está ofreciendo, pues, la versión, los que manejan la prensa en Cuba, que han estado reunidos con el partido, debatiendo pues los lineamientos del séptimo congreso del partido, lo que ha estado fluyendo de la información de más control central sobre los medios de comunicación, a diferencia de la expectativa que algunos sectores hicieron fuera de Cuba, que con el deshielo con Estados Unidos podía mejorar. Pero antes de irnos con el tema, Quiñones, hemos estado todo el programa siguiendo una lamentable situación que ocurrió en horas de la madrugada ayer. El asalto a la vivienda de la dama de blanco, Celina Osoria Claro, allá en Guantánamo, y su esposo, con la presencia e interrogatorio posterior de 2 niñas menores. Hemos tenido el testimonio. Lo que queremos de usted, Quiñones, la parte legal como abogado, ¿hay alguna ilegalidad por parte de quienes entraron ahí? Yo sé que tú has seguido la historia. Interrogar, ¿qué dice el Código Cubano de interrogar a niñas menores de edad en ausencia incluso de sus padres?
Bueno, eso no solamente está prohibido por la ley cubana, incluso por la Convención de los Derechos, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que establece que ningún niño, su artículo 19, si mal no recuerdo, establece que ningún niño puede ser objeto de abuso físico ni mental. Y evidentemente, ante la ausencia de sus padres en ese momento allí, un niño que es sometido a un interrogatorio por parte de un funcionario del Estado, pues está siendo abusado mentalmente, porque no tiene representante legal. Eso de la ley de procedimiento penal también lo prohíbe. La ley de procedimiento penal cubana incluso señala que los niños no pueden ser objeto de interrogatorio, sino que se procede a hacerles, en presencia de los padres, una exploración. Es decir, que esto es una violación flagrante de los derechos de esos niños.
Ahora, Roberto, ¿qué posibilidades tienen los padres dentro del sistema legal cubano interponer alguna demanda, buscar algún remedio contra esta situación?
Bueno, mira, desgraciadamente la situación es tan lamentable, porque yo creo que el gobierno cubano ha caído en un lugar tan bajo que ni siquiera respeta su propia institucionalidad, sus propias leyes. La posibilidad no existe. Yo estuve hoy por la mañana allí, es decir, yo vi cómo fue fracturada la puerta, yo vi el televisor roto, yo escuché el testimonio de varias personas, entre ellas el de Celina, el de su esposo, el de algunos vecinos, y es realmente muy lamentable que pase todo esto, porque la posibilidad formalmente de que establezcan una demanda existe, pero en realidad no le van a dar curso a esa demanda ni van a fallar a favor de ellos. A ella le dijeron claramente en la seguridad del Estado, quédate donde te dé la gana. Es lo mismo que me dijeron a mí después de establecer el recurso de queja que yo establecí ante la fiscalía, que no me han dado respuesta alguna, porque la respuesta que me dio la fiscal Carelia Suárez Manso fue que me entendiera directamente con los oficiales de la seguridad del Estado. Y es lo mismo que le han dicho a varios integrantes de la UNPACO en Guantánamo que han sido despojados de sus bienes. Es decir, que nosotros, a los efectos de estas personas, no somos ciudadanos cubanos ni tenemos ningún derecho. Somos prácticamente seres humanos aquí en este país.
Ahora, Quiñones, no sé qué es lo último que sabes, pero tuvimos hace 15 minutos en vivo, en el aire, ahí a la familia. No sé si ya tú conocías la niña mayor, creo que tiene 12 años, creo que tiene un padecimiento, cardiopatía o algo así, me dijo la mamá. Tuvieron que llevarla al hospital por la afectación de todo el escenario que vio. La pregunta mía hacia ti... En sectores fuera de Cuba dicen, bueno, sí, en Cuba arrestan, son arrestos secundarios, te sueltan a las dos horas, te dejan fuera, pero no pasa lo que ocurre en otros lugares. Eventos como este que ocurre en Guantánamo son bastante fuertes. ¿Por qué no existe la percepción que ese tipo de realidad está en Cuba, ocurre en Cuba?
Bueno, yo lo que pienso es que las personas que no hacen, es decir, que hacen este tipo de pronunciamientos fuera de Cuba, dentro de las que incluyo a los gobernantes de los países latinoamericanos que hacen caso omiso. No estoy hablando, lógicamente, de gobernantes que están en países que son muy cercanos a Cuba, como Nicaragua, Venezuela, Ecuador, etcétera. Estoy hablando de presidentes y de altos funcionarios de países que tienen órdenes constitucionales establecidos y democráticos en sus países. Realmente no quieren ver la realidad cubana. Parece que no quieren ningún tipo de problema con el gobierno cubano. Es increíble que gobiernos como los mismos de Europa estén cerrando filas con el gobierno cubano, apartándose totalmente de la exigencia del cumplimiento de los derechos humanos. Y eso, lógicamente, lo que ha provocado es una conducta totalmente cerrada del régimen que sigue haciendo este tipo de violaciones porque sabe que no va a ocurrir absolutamente nada a nivel internacional.
Una última pregunta tal vez en este tema. Tú estuviste allí, hablaste con los familiares. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué están planeando? Si es que están planeando algo. Que pudieras bueno, comentar, estaba, por supuesto.
Sí, yo estuve ahí sobre las 11 de la mañana de hoy y conversé con Celina, la cual prácticamente no podía ni hablar porque según me explicó, ella en el forcejeo con las oficiales que la detuvieron, que le torcieron el brazo, que me dijo que la llevaron descalza y semidesnuda prácticamente para la unidad de operaciones, le apretaron fuertemente el cuello, casi la estrangulan, y ella ha perdido totalmente la voz. Entonces fue muy difícil escucharla porque hablaba muy bajito y con mucha dificultad. Conversé también con el esposo de ella, conversé con varios hermanos de un hermano de ella que también fue detenido porque él la avisaron en pleno registro y cuando llegó allí para ver qué pasaba con la casa de su hermana, pues lo detuvieron por el simple hecho de aparecerse allí. Conversé con varios vecinos. Me mostraron los vidrios del tubo de pantalla del televisor que estaba en el piso. Me mostraron fracturada la cerradura de la puerta. Las pegatinas que fueron desprendidas, pegatinas que lo único que dicen es que Cuba debe cambiar. Es decir, ella estaba bastante consternada porque la violencia parece que fue extrema y el abuso total. Ahora, a mí lo que me parece es que lo más doloroso de esto no es incluso que alguien sufra golpes o que sufra humillaciones. Lo más doloroso es que después esa persona está totalmente desamparada. Esa persona no puede dirigirse a ninguna entidad del Estado. Es una situación muy dolorosa, pero a la vez yo digo que muy cínica, porque en estos momentos se está discutiendo este documento que fue aprobado en el séptimo congreso del partido, donde se menciona muchísimo la palabra democracia, la palabra igualdad, igualdad de derechos para todos, respeto al orden institucional. Entonces es una actuación muy cínica y realmente que es muy desesperanzadora.
Bueno, pues Roberto, hablando del documento salido del séptimo congreso del partido, ya se reunieron los miembros de la Unión de Periodistas de Cuba, la OPEC, con el partido para el análisis del documento. Lo que me llama la atención, a pesar de que todos sabemos que las cosas siguen igual, tú sabes que durante algunos años, pues el señor, por ejemplo, Miguel Díaz-Canel, el primer vicepresidente del gobierno cubano, ha estado diciendo que había que buscar una mayor apertura dentro de la prensa cubana, nuevos espacios. Ha habido ciertos reclamos incluso de periodistas oficialistas. Pero cuando tú ves lo que publica Granma el día de hoy, citando a personajes como la señora Rosa Miriam Elizalde, miembro de la OPEC y también la directora de Cuba Debate, el director del diario Granma, el señor Pelayo Terry, también Ricardo Ronquillo, miembro del Comité Nacional de la OPEC, la respuesta de todas estas figuras y dirigentes de la OPEC es que han llegado a la conclusión, nada nuevo, esto hace muchos años que ocurre, pero es más una reiteración, que los medios de comunicación en Cuba deben continuar y continuarán sin ser propiedad privada, deben continuar en manos del Estado. ¿Cuál es tu lectura detrás de esta reafirmación ante la expectativa que se había creado de buscar más espacios?
Mira, este tipo de personas que en realidad dependen mucho del gobierno no arriesgan absolutamente nada para no perder prebendas. Entre esas prebendas está la posición, que mantener una posición con un alto nivel de gastos, como seguramente ellos mantienen, con un auto asignado, con gasolina, con viajes al extranjero que los paga el pueblo cubano, pues ellos hacen un discurso hacia la publicidad, es decir, hacia el pueblo, pero por debajo de ese discurso, es decir, entre telones, se cocina otra cosa. Realmente ellos han afirmado eso, yo lo leí en el periódico Granma, yo no esperaba nada diferente, porque la práctica que ellos ejecutan es muy consecuente con eso que dice hoy el periódico Granma y que ellos discutieron. Esta señora que mencionaba, Rosa Miriam Elizalde, que es la editora del sitio Cuba Debate, es una de las censoras más grandes que tiene el debate público en Cuba. Y lo mismo es el señor Randy Alonso Falcón, que es el que dirige las mesas redondas y también dirige Cuba Debate. Es decir, ellos públicamente hablan de tolerancia, de respeto al criterio de los demás, de que hay que estar en contra de la unanimidad, la unanimidad total, esa a la que tanto se ha referido también el general Raúl Castro, pero en la práctica no toleran ningún disentimiento, no toleran una opinión contraria bien fundamentada, y la prueba está en el sitio de Cuba Debate, donde uno manda un correo bien fundamentado y lo publican y a los 3 minutos ya lo quitan porque no quieren que existan ese tipo de opiniones fundamentadas. Es decir, que yo realmente creo que ellos lo que están haciendo es consecuente con su verdadera naturaleza, que es una naturaleza cínica e hipócrita.
Roberto, por otra parte, hay gente que estima que todavía dentro del gobierno pues se pueden lograr algunas cosas, y a veces pues hasta hacen distinciones entre estas personas y el gobierno, como que diciendo que estas personas hablan por cuenta propia. ¿Pudiera aparecer esto en el diario Granma, como tú dices, sin pleno consentimiento, y no solo consentimiento, sin una orientación de las más altas autoridades en Cuba?
Claro que no. Yo creo que todo lo que se publique en Granma ya ha pasado por una criba bastante grande, que recordemos que empieza en el departamento ideológico del Comité Central del Partido. Hace poco, no sé si recordarás, publicaron un artículo de un joven periodista que inicialmente el artículo había sido publicado en el blog de Iroel Sánchez, La Pupila Insomne, creo que se llama. Uh-huh. Y ese artículo desató una polémica tremenda y mucha gente se preguntaba cómo era que habían publicado ese artículo, porque aparentemente es un artículo aperturista, ¿no? Pero realmente no lo es. En el fondo hay muchas diatribas contra la oposición, los mismos calificativos humillantes y despreciativos, etcétera. Eso no se puede publicar en Granma sin autorización de alguien.
Bueno, oye, recordemos, voy a recordarle a Omar López Montenegro y a ti, recordemos aquella frase célebre en aquel entonces ministro de la Defensa, hoy el hombre que gobierna Cuba, general de ejército Raúl Castro. ¿Te acuerdas, Quiñones, durante las sesiones del juicio de la causa 1 Ochoa? No se sabe si estaba afectado emocionalmente o había algunas copas de más, pero cuando se puso a hablar que Fidel es nuestro papá, a los generales, y dijo, bueno, en otro aspecto de su discurso dijo, recuerden, lo que hablamos aquí queda, lo genial, lo oficial, lo que cuenta, es lo que publique mañana el Diario Oficial Granma.
Cómo no, claro que sí, y también me acuerdo que puso a repetir ahí a cantaleta a todos esos generales que dijeran que Fidel es nuestro papá, y lo dijeron y lo replicaron a coro esa expresión, me acuerdo perfectamente.
Roberto, estas declaraciones de Rosa Miriam Elizalde, o este artículo donde aparecen declaraciones de muchos miembros de...
Son varios, los principales. Los
principales dirigentes de la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba, también el director del diario Granma, etcétera, coincide con un evento, un foro de intelectuales en España, pues, donde se ha hablado, incluso hay un profesor de origen cubano de la Universidad Iberoamericana en México, el cual dice que para que en Cuba haya una transición no se puede debilitar al Partido Comunista, porque si no, esta transición que llama él, pues sería caótica. Pero además de esto, va un poco más profundo cuando dice que lo más posible es que surja un gobierno con militares afines a Raúl Castro. ¿Crees que de alguna manera por algunos lugares se están enviando mensajes el propio régimen acerca de lo que va a suceder en el futuro de Cuba, o esto son puras especulaciones académicas?
Bueno, yo te agradezco la pregunta porque me pones en un lugar que yo no creo merecer, es decir, yo no soy un politólogo, recuerda que soy un simple ciudadano que vive en Guantánamo sin acceso a las fuentes de información objetiva, es decir, a fuentes que se muevan dentro del gobierno. Pero me voy a aventurar a responderte. En primer lugar, yo creo que ya ese gobierno de militares afines a Raúl Castro existe en Cuba. Y existe el grupo Gaesa, que es muy poderoso económicamente y que acaba de tomar el control incluso del Banco Financiero Internacional. En segundo lugar, pienso que tiene que estarse moviendo alguna conversación secreta entre Cuba, Estados Unidos, dirigentes principales de la Unión Europea, porque no me cabe en la cabeza de que se hayan hecho tantas concesiones, incluyendo la condonación de la deuda, que era bastante grande, y que a cambio no vaya a existir un respeto meridiano sobre los derechos humanos. Me llama la atención que el mandato del presidente Obama ya está a punto de terminar. Entonces no se sabe quién va a tomar la presidencia en Estados Unidos, porque aunque todas las encuestas apuntan a que va a ser Hillary Clinton y que va a continuar un gobierno demócrata, eso habría que esperar a ver si realmente es así. Y entonces sabemos cuáles son las posiciones de Donald Trump, que son un poco contradictorias, pero también son muy firmes en cuanto a esto de la relación de Cuba con Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que el gobierno cubano lo que está es ganando tiempo. Incluso este documento que acaban de aprobar en el partido recuerda que dice que la forma en que se va a instrumentar lo que salga, el documento definitivo que salga de estas discusiones populares, se va a refrendar en una reunión cerrada del Comité Central del Partido. Es decir, que ahí no va a haber participación popular alguna. Y ese documento se va a elaborar, ellos dicen que va a estar listo en el 2017, el año que viene, a mediados del año que viene, cuando ya haya un nuevo gobierno en los Estados Unidos. Es decir, son cosas muy interesantes que yo creo que pueden provocar diversas reacciones en las personas que se dedican a los análisis y eso, pero a mí me parece que algo no está claro, porque hay una posición que el gobierno lanza públicamente de presunta mayor apertura, mayor respeto a los derechos humanos, etcétera, y la práctica cotidiana nos dice otra cosa.
Bueno, pues como hoy hemos exprimido por sus conocimientos y te hemos llevado desde el periodismo a todas estas preguntas, lo que te decía ahora Omar, yo también pues voy a subir la parada. Tengo delante de mí lo que hay publicado hoy, y nos quedan dos minutos, Quiñones, el gobierno norteamericano, que ha excluido nuevamente al gobierno castrista cubano de la lista de Naciones Negras sobre el tráfico de personas. Mi pregunta y tu respuesta en dos minutos. ¿Es posible, cuando hay una crisis migratoria a nivel regional con cubanos inmigrantes ilegales, es posible que esta crisis que involucra ya muchas naciones de Centroamérica exista sin algún tipo de involucración de las autoridades cubanas, que es un gobierno central? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo creo que permisividad hay, porque todo el mundo sabe que la mayoría de los cubanos que salen de viaje de Cuba hacia Ecuador lo hacen para cruzar todo el istmo centroamericano y llegar hasta México y de ahí a Estados Unidos. Y también incluso hay cubanos que se han llegado al extremo de que están viajando hasta Rusia para por Alaska entrar a Estados Unidos. Todo eso está ocurriendo y ellos lo saben. Pero al no existir una respuesta contundente de la comunidad latinoamericana, sobre todo de naciones, para frenar este problema, pues lógicamente el gobierno cubano se ata las manos y entonces ahora dice, bueno, no decían que nosotros teníamos a las personas aquí que no podían salir libremente, bueno, ahora que salgan, pero lógicamente él lo hace como una válvula de escape para que toda esta juventud se vaya y no se le convierta en un foco que presione aquí por los cambios en Cuba, que es lo que realmente
bueno, está ocurriendo. Bueno, y quiero clarificar algo contigo, no sé si estás de acuerdo. Cuando tú hablas de presión y respuesta contundente, la menos contundencia es la respuesta hacia el gobierno cubano, porque todas estas naciones que están involucradas en la crisis, del que menos hablan es de Cuba. Dicen que es la ley de ajuste cubano, que es los Estados Unidos, pero yo no he escuchado, no sé, Omar, si alguno dice que la crisis tiene su razón en Cuba. ¿No es irónico esto?
Pero claro, incluso yo leí una noticia que me llamó la atención, que los cubanos que estaban en Ecuador habían ido a protestar frente a la Embajada de México y que el embajador les dijo, no vengan a protestar aquí, vayan a protestar ante su embajada, que es lo lógico y lo correcto.
Claro que sí. Las gracias a Roberto, periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Ace en Guantánamo. Extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. También las gracias a nuestro equipo, nuestro técnico Juanito Pendaje y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente. Cuba al día, mañana viernes. Hasta mañana.